Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Son 257 los diputados, pues aquí, en este espacio, vos tenés tu banca. Y en esta banca, que es la Banca 258, es la banca de las pymes. Por eso que consideramos que todos somos pymes, desde el punto de vista de tener tu hogar, como amo de casa, ya tenés tu propia pyme. Por eso, que como todos somos pymes, todos formamos parte de Banca 258. Esta banca, que lo único que quiere es que vos tengas, a través de este espacio, voz y voto. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo los días martes y miércoles de 13 a 14 es acompañarlos en Banca 258 con una mesa que siempre es extraordinaria, con quienes se sientan en las bancas que siempre son referentes del mundo pyme, referentes del ámbito económico, político y social, que hacen a la identidad de este país y que son parte de esta, tu banca, nuestra banca, la Banca 258. Y en este horario de 13 a 14 es entre buenos días y buenas tardes, en el cual te esperamos que vos nos podés encender por la 97.9, sí, FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también descargás Google Play y tenés la aplicación, ya sea para iPhone, ya sea para Android, la aplicación está a tu disposición. En estos momentos está haciendo una temperatura de 12 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que el día que nos depara va a ser como hoy, desde el punto de vista de que no va a cambiar, no vamos a tener atisbos de cambios. Se presentaba para la posibilidad de las 16 horas 17 grados. Lo veo todavía un poco complicado que lleguemos a los 17 grados, pero todo puede hacer. El índice de humedad es altísimo, estamos casi en un 90% de humedad, por eso es que la niebla hoy impidió muchísimos vuelos y salidas y fue terrible lo que es Aeroparque fundamentalmente y parte también de Ezeiza, con vuelos cancelados por la gran neblina que había hoy por la mañana. Vamos a continuar con el día de esta manera, vamos a tener máxima de 17 grados, se espera para las 16 horas, y luego vamos a continuar con el día nublado. Ya a partir de mañana y los días subsiguientes vamos a tener mínimas que van a estar rondando en los 9 grados y máximas que van a estar rondando los 17 grados. Con apertura de sol entre nublado, pero vamos a estar sin precipitaciones. Yo les dije ayer justamente en este programa, a partir de las 22, probabilidad de precipitaciones y en el inicio de la madrugada. Y ahora siendo las 13 horas, 9 minutos, 5 segundos, todo para decirte que aquí estamos en vivo, muy bien, en el área de la operación técnica, siempre está él, el gran Charly Vázquez. Muy bien. Muy bien. Usted es un león, usted es un tigre. Y luego en el área de producción, mi otro tigre, estoy hablando de mi querido Matías Luque. Muy aplausos. Tibieza todavía hay. La ovación que se va a vivir hoy la tendremos que estar viviendo, porque hoy a las 17 va a haber ovación, 500 invitados aproximadamente en la asunción del nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. Estamos hablando lógicamente de Sergio Massa, pero ahora le doy paso a él. Estamos hablando de mi diputado, en este caso, con quien inicio yo la banca 258, mi co-conductor de este programa. Estoy hablando con Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestro público. Un gusto poder charlar con ustedes. Y me voy a dirigir primero a los micro, pequeños y medianos empresarios que formamos este mundo en MIPYMES. Para decirle sencillamente que acá tienen un espacio para poder comentar y tratar de encontrar soluciones a los problemas que viven en lejanas tierras del, si tomamos el centro de Buenos Aires.
Sí.
Los que tienen yerbatales en Misiones, los que cosechan tabaco en Salta, los que trabajan en Mendoza, los que trabajan en la Patagonia, todos estos personas que son micro, pequeñas y medianos empresarios, acá tienen un lugar para ser escuchados y para encontrar juntos las soluciones necesarias.
Bien, este por eso
es nuestro rol y este es nuestro compromiso.
Por eso, Raúl, vamos a decir el número de contacto para todos, que vos también respondés a cada uno de ellos, o en su mayoría lo intentamos, que es el 11-6101-9250. Aquí tienen su espacio, aquí tienen su voz y su voto. 11-6101-9250. Y esto es a nivel federal. Queremos saber conjuntamente con Raúl cómo estás, qué pasa con lo que está pasando, qué te pasa a vos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Federalizar absolutamente todas las pymes, que estamos hablando de un 95%, es el objetivo de este programa, es el objetivo de Banca 258 con Raúl Utín a la cabeza. Continuamos, Raúl.
Ok, por supuesto que el tema del día es la jura del nuevo superministro, en el cual ponemos todas nuestras expectativas. Está claro que Massa se ha rodeado de un equipo muy probo, con mucha gente conocida y fundamentalmente con gente que tiene experiencia en sus respectivos campos, cosa que nos parece muy bien. También cuenta con todo el aval político de todo el arco del Frente de Todos, y así lo manifestó, se vio ayer. Sí. En el abrazo que le propinó Máximo Kirchner, en la foto especial que Cristina se sí. sacó con él en la previa, en la presencia de Guado de Pedro en el Congreso.
Sí.
Y ninguna de estas cosas son por casualidad. Están mostrando claramente que Massa cuenta con el apoyo de los distintos sectores que forman el Frente de Todos. La coalición hoy por hoy está alineada.
Exacto.
Y esto es un dato importantísimo para nuestro quehacer empresarial, inclusive. Hoy va a haber una línea de trabajo difícil, y esto es lo primero que tenemos que saber. Lo dijimos el día de ayer.
Sí.
No es que me repita, simplemente estoy formulándolo para que quede claro que la sábana es muy, muy corta y que por lo menos por un tiempo todos vamos a seguir teniendo problemas. Aquellos que pensamos que porque viene Massa lleno de expectativas va a resolver esto en apenas 10 días, está sintonizando otro canal.
Bien.
Los problemas de Argentina son muy grandes, lo describimos ayer con amplitud,
sí.
Y por lo tanto hoy va a ser el primer día de largas jornadas de pelea para tratar de sacar al carro del barco.
Sí.
Ayer fue muy interesante el tema de la jura y mucho más y tan importante como el aceptar que la renuncia de Massa, fue tan importante la jura de Moró,
sí.
La aceptación de Moró en el nuevo cargo. La primera vez en los 158 años de historia que tiene el Congreso Nacional, una mujer va a presidir la Cámara de Diputados. Este es un hecho digno de destacar, primero por lo que significa Cecilia Moró como parte de una política de coalición bien, bien asentada, porque ella representa de alguna manera, su familia inclusive representa de alguna sí. manera todas las patas del de la coalición. Y esto es importante, importantísimo distinguirlo.
Sí.
Pero todo el mundo está esperando las noticias. Y esto también es algo que hoy por hoy nos llena de incertidumbre. Massa va a anunciar, va a hacer un primer discurso a las 17 horas. Y por supuesto, lo primero que va a hablar son dos temas claves que, por supuesto, todo este discurso está guardado bajo siete llaves,
sí.
Pero sabemos que los primeros temas que va a tocar, el problema de falta de dólares,
sí.
El Banco Central de la República Argentina y la inflación, que también, como dijimos ayer, carcome los salarios fundamentalmente de los que menos tienen. Estos temas son cruciales, y más en este momento, cuando terminamos el mes de julio con una inflación que va a andar alrededor de 7,5%,
sí.
Y la inflación sobre alimentos alrededor del 11%. Esto es un tema que ya está fuera de madre, pese a que vemos que lamentablemente la Argentina no es el único que padece de este mal. Estábamos viendo los números de Turquía, está en este momento en el 79,5% de inflación. Estamos viendo los números de España, donde el famoso aceite de oliva español aumentó solamente de enero a la fecha el 51%.
Sí.
Pero mal de mucho consuelo de estúpidos, y nosotros tenemos que resolver el problema de nuestra gente, porque esto es gobernar.
Bien.
Entonces, como nosotros, de hecho, lo único que pretendemos es, y lo marcamos de esta manera, es que se tomen las acciones correctivas necesarias, y para esto es necesario propuestas. Nosotros, desde esta banca PYME, vamos a pasarle modestamente algunas propuestas que hemos desarrollado para, primero, tal como vengo diciendo, cómo hacer para conseguir o hacer que el Banco Central recobre los dólares necesarios.
Bien.
Entonces entendemos que para eso hay que sostener la necesidad del país de seguir manteniendo la emergencia y con los controles cambiarios al comercio exterior y al movimiento de capitales. hay que combatir y sancionar severamente las maniobras de contrabando, triangulación, reexportación, subfacturación de exportaciones, sí, sobrefacturación de importaciones. Esto es, son medidas urgentes. Impedir el pago de autopréstamos en el exterior en dólares, con dólares del mercado oficial, por supuesto.
Sí.
Esto está está ocurriendo, y se siguen saliendo dólares por este camino. Pero yo quiero seguir pensando en esto porque es fundamental, por ejemplo, la aplicación estricta de la ley penal cambiaria. Tenemos una ley penal cambiaria que impide, que pena el manejo de monedas extranjeras,
sí,
pero no se aplica.
Exacto.
Cualquiera cambia dólares en cualquier parte y los dólares se siguen fugando. De hecho, el mes de junio fue récord de fuga de dólares. Esto es un escándalo. Hay que restablecer el ingreso de divisas obligatorio al país para preservar las reservas internacionales y programar la utilización de divisas, desestimando todo aquello que implique pagos financieros o de servicios no justificados. Hay que establecer específicamente y claramente prioridades para el acceso de divisas para la importación. Deben ser autorizadas en primer lugar para el sostenimiento de las condiciones de vida de la población y el abastecimiento del equipamiento de insumos críticos, en tanto resolvamos cómo reemplazarlos con producción nacional. Todos estos puntos son absolutamente imprescindibles, pero también, como te dije antes, y por supuesto se lo estoy diciendo a nuestra audiencia, sí, a través de esta banca, el problema es también es la inflación. Lo primero que yo diría de la inflación es que debemos establecer como prioridad la emergencia alimentaria,
sí,
y la atención de los sectores más castigados de la sociedad, ya que el presidente dijo claramente que los últimos serán los primeros. Bueno, llevemos este punto a la práctica.
Bien.
En la práctica se ve que esto nos ha dado demasiado resultado, y esperemos que a partir de nuestro nuevo ministro de Economía, que le deseamos todo el éxito en su gestión, que su éxito será el éxito de todos, esperamos que cumpla con este mandato, que los últimos serán los primeros. Para eso hay que desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales de exportación. No se puede pretender que nuestra gente pague lo mismo que se paga en Francia, en Italia, en Alemania, por los mismos productos, porque nosotros ganamos en la misma moneda 7 a 8 veces menos.
Sí.
Y esto es un escándalo. Para eso hay que transparentar cada una de las cadenas de valor.
Bien.
Claramente, insisto en este concepto, otras veces lo dije, pero vale la pena repetirlo. Hay que establecer con transparencia los costos.
Sí.
Más, a los costos hay que sumarle una renta, digamos, una renta también transparente.
Sí.
Y de ahí se obtiene recién el precio. Esto tiene que ser absolutamente clara, y fundamentalmente en los productos y servicios que inciden en la canasta familiar. Hay que supervisar y combatir las ventajas monopólicas o oligopólicas que se evidencian en relación a los productos y servicios claves.
Bien.
Esto es un tema fundamental, porque cada cadena de valor está encerrada en un monopólico o un oligopolio. En definitiva, hay que coartar las ventajas de posición dominante que tiene esta gente, que ejercen estas empresas de materias primas básicas, y nosotros para eso proponemos.
A ver, me están diciendo que continúa en línea, y para eso nosotros proponemos, nos quedamos ahí con la palabra. A ver, ahora seguramente va a continuar, estaba embaladísimo, así que nos quedamos escuchando. Yo creía que se iba a retomar la llamada, pero estaba en línea, pero cayó, así que ahora la vamos a retomar nuevamente porque teníamos la fuerza de con eso proponemos, así que vamos a continuar con lo que está proponiendo él, que está ejerciendo su lugar, que es en definitiva tu lugar, que es en definitiva nuestro lugar. A través de la banca 258 habla Raúl Lutín, pero es una manera de que hablemos todos y de tener la posibilidad de que todos puedan formar parte de esta banca. Por eso que siempre te decimos que te contactes al 11-6101-9250, 11-6101-9250, y ahí podemos tener tu palabra y ahí podemos tener tu voz y tu voto, porque también formas parte y estás en Banca 258. Nos quedamos allí donde nos decíamos, y para esto también proponemos. ¿Qué proponemos, Raúl?
Estábamos hablando, no sé a qué punto salió el tema de la inflación.
Sí. Después de la inflación hablamos de transparentar, y después de transparentar los costos,
sí,
continuaste hablando.
Nosotros transparentar la cadena de valor.
Exacto.
Hay que supervisar las ventajas, hay que combatir las ventajas monopólicas o oligopólicas que se evidencian en la relación de los productos y servicios. Para eso hay que cortar con la posición dominante que tienen estos sectores. Y nosotros proponemos para eso, y también para terminar por la hora, proponemos que así como existe los precios cuidados de los alimentos, exista insumos cuidados. Bien. Para los insumos difundidos, que marquen un claro precio en cada una de las cadenas de valor.
Bien.
Quiero mostrar con esto algunos de los puntos que hemos pensado para transmitirle a nuestro superministro, y que sepa que vamos a estar empujando para que este carro por fin salga del barro y despegue definitivamente.
Bien, ha tenido su palabra en este caso Raúl Lutín. Me pareció muy interesante todas las propuestas, porque estamos acostumbrados a achacar y también estamos acostumbrados a generar una expectativa de El Salvador, y en realidad no estamos acostumbrados a proponer. Así que me pareció fantástico todas estas propuestas para que puedan ser escuchadas por nuestro ministro de Economía, Agricultura y Producción, en donde hoy será a las 17 la jura, y se espera a las 19:30 los anuncios vinculados ya al ejercicio de sus roles en este caso. Y estuvimos con él, secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, el primero en sentarse en esta banca, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estuvo en Banca 258 oficiando su lugar. Estuvo Raúl Lutín.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Y quienes auspician este programa, sí, están en Banca 258, están con Banca 258, son estas extraordinarias empresas. Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, sí, Eco y Deco. Apoyando a las pymes y fundamentalmente apoyando Banca 258, que lo que significa es apoyándote a vos. Auspicia este programa otra extraordinaria empresa que se sienta aquí en Banca 258, como lo es Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, aquí hace su paso, tiene su presencia y apoya a las pymes, es decir, nos apoya en cierto modo a Banca 258 y en su totalidad a todos, porque todos somos pymes. Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de estos invitados de lujo, ahora ya hace su presencia en esta, su banca, nuestra banca, con voz y voto, él. Él lleva adelante una pyme textil, es de la Fundación Proteger, es vicepresidente de la Unión Industrial de La Rioja ya vamos, y es vocal de la Unión Industrial Argentina. Estamos en comunicación, un lujo que aquí en la banca, en tu banca, en nuestra banca, esté él en Banca 258, Jorge Soravilla. Hola, Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
Un placer tenerte, Jorge. Lo que ahora voy a hacer es darle paso a Raúl e iniciamos toda esta mesa de diálogo y de debate. Y bienvenido a esta tu banca, la Banca 258. Raúl.
Buenas tardes, Jorge. Un gusto tenerte
Hola,
con
Raúl.
Nosotros.
¿Cómo va?
Y por lo avanzado de la hora, quiero ir derecho a los bifes. Quería saber cómo ves vos esta posibilidad que se nos abre ahora con la nueva reorganización de los ministerios, fundamentalmente con la presencia de un nuevo ministro de Economía que encierra todo lo que es producción y trabajo.
Jorge.
Bueno, es un tema que vamos a ir viéndolo sobre la marcha, en teoría, digamos, y tratando de tener una expectativa positiva, porque es evidente, digamos, que la economía no estaba funcionando como nosotros aspiramos a funcionar, porque desde nuestro sector industrial, nuestro sector textil, nosotros teníamos un fuerte crecimiento, digamos, productivo en las inversiones, en la generación de empleo genuino, formal, pero no veíamos que el resto de la economía estuviera acompañando, y de alguna manera había un poco lo que los economistas dicen, y yo no lo soy, yo soy ingeniero, lo que los economistas dicen, la macro no estaba muy bien. Desde ese punto de vista, tomar el toro por las astas, tratar de hacer monitoreo conjunto, una coordinación conjunta de todas las áreas que están relacionadas y tienen impacto directo en el manejo de la economía, como es producción, como es campo, como es energía, como es comercio, más economía propiamente dicha, digamos, esté a mano de una persona manejando toda la botonera, me parece que tiende a tratar de ser más eficiente el sistema de manejo de la economía nacional, y eso puede llegar a ser importante a los efectos de coordinar políticas donde sumen las fuerzas y genere, digamos, un resultado positivo. Yo tengo expectativas positivas de que el gobierno está reaccionando, tratando de dar solución a los problemas que se venían presentando en los últimos tiempos.
Jorge, te quiero hacer una pregunta vinculada a que a las 19:30 van a estar los anuncios. Si vos tuvieras la posibilidad de esbozar una expectativa, ¿cuál te parece que sería uno o dos anuncios importantes que te gustaría escuchar hoy del nuevo ministro de Economía, Agricultura y Producción, vinculado a PyME Textil y a todo el mundo del cual estás hablando?
Bueno, yo soy una persona desarrollista, productivista. Yo soy de las personas que cree que este país sale con trabajo industrial, trabajo formal, con generación de empleo, y creo que si toma medidas que favorezcan el empleo, que faciliten el empleo formal y generen crecimiento económico desde el lado industrial, se empezaría a revertir esos subsidios que tiene la economía de planes sociales, se le daría un sentido importante a las personas que pudieran acceder a tener un trabajo genuino, y entraría la economía en un circuito virtuoso de bajar gastos del Estado y incorporarlos al trabajo. Entonces, toda medida que apunte a facilitar el empleo y el desarrollo de las pymes para contratar trabajo y que le asegure el mercado, creo que sería positivo.
Jorge, ahora le paso a Raúl, pero antes te quería preguntar, porque hay algo que vos permanentemente, durante creo que toda tu trayectoria y durante toda tu vida has hablado, porque estuve viendo, escuchando videos y declaraciones, y siempre dijiste que todo país requiere de decisiones políticas y requiere de un Estado presente. En todo, a lo largo de todos los años, te he escuchado diciendo esto. ¿Qué te generaba cuando ocurría esta ausencia de decisiones políticas y de Estado presente?
Yo creo que un país desarrollado, y un país desarrollado a través de un aparato industrial poderoso, fuerte, con infraestructura competitiva, es una decisión política de los gobiernos. Desde ese punto de vista, cuando uno estudia los procesos industriales de los países europeos, de Estados Unidos, de Corea del Sur, por ejemplo, detrás de todo eso hay una política de Estado y que se continúa más allá de quien gobierna, y eso se llama tener decisión política. Cuando en la Argentina vienen gobiernos de tinte liberal y tiran por la borda todos los esfuerzos que hizo la sociedad, los gobiernos anteriores, los trabajadores, de armar competitividad y tener, digamos, una industria, porque construir tarda decenas de años, construir, digamos, una industria fuerte, competitiva, pero destruirla te lleva a un periodo presidencial, y eso es lo que pasó con el gobierno de Cambiemos de 2016-2019. Entonces, lo que digo es que hay que ser muy cuidadosos y hay que entender que esas personas que desempleábamos en esa época, importando cosas que Argentina producía y sustituyendo producción nacional por productos importados, esa gente no recuperó su trabajo y que recuperar su trabajo y terminó en un plan social.
Bien.
Y generar, digamos, trabajo cuesta muchísimo. Estamos en ese proceso, pero si en el 2023 de vuelta nos pegan un mazazo, digamos, con políticas que van en sentido contrario, Argentina no tiene destino como nación.
Bien, Raúl.
Jorge, en este momento está sentado en la banca 258. Sos legislador nacional y tenés que impulsar leyes que le sirvan a la industria nacional y fundamentalmente a las pymes, porque esta es la banca pyme. ¿Qué leyes impulsarías?
¿Con qué? Bueno, en sectores con mano de obra intensiva, como pueden llegar a ser los sectores de la confección, en el caso de los sectores textiles, yo le sacaría todos los sobrecostos que tiene, digamos, la mano de obra que uno emplearía, y no te digo que la subsidiaría, pero le sacaría todos los sobrecostos que tiene en relación al salario de bolsillo que se lleva un trabajador. obviamente también le sacaría el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias no tendría que existir en un asalariado, y menos en un trabajador sindicado, por ejemplo. Me parece que es para darle poder adquisitivo. Poder adquisitivo del trabajador significa consumo. Consumo significa mercado interno poderoso. El mercado interno tiene que servir de plataforma para que las pymes puedan crecer y desarrollarse. Me parece que empezaría por ahí, Raúl. Y después todo aquello que se haga inversiones, o que se reinvierta el dinero que se gana, yo lo desgravaría de ganancias.
Bien. Jorge, ahora te quiero hacer una pregunta. Si estuvieras delante, y tenés esta banca también, la banca 258, si estuvieras delante del nuevo ministro que ahora va a asumir, que ya es un hecho, ministro de Economía, Producción y Agricultura, ¿qué le dirías estando delante de Sergio Massa?
Bueno, un tema complicado por la coyuntura que tenemos es que nos faltan divisas y nos faltan dólares para satisfacer toda la economía. Que creo que esos dólares tendría que destinarlos a que ningún trabajador pierda un puesto de trabajo por falta de insumos para el sector industrial. En ese sentido, digamos, no tendrían ningún problema de encarecer los tipos de cambio para otras actividades que no sean las más importantes. Le apuntaría, digamos, al tema a tratar de darle una solución, digamos, a estas cosas que hacen los importadores, que cuando no les prueban una CIMI, digamos, a través del Ministerio de Industria, van a un juzgado y consiguen una cautelar eludiendo toda la normativa del Banco Central, sí, toda la normativa del Ministerio de Producción. Y bueno, por ejemplo, en los últimos 15 meses se fueron por cautelares 1.800 millones de dólares que hoy estarían abasteciendo en forma plena a todos los sectores industriales de la Argentina.
Bien, bien, Jorge. Cierro con vos, Raúl.
Jorge, una pregunta que espero que puedas contestarla ampliamente. ¿Cómo ves hoy el tipo de cambio oficial? ¿Nosotros consideramos que hoy está en equilibrio o que está muy atrasado?
Jorge.
Es una pregunta muy técnica, Raúl, pero cuando los economistas hacen, digamos, las variaciones del costo de vida en relación a cómo se apreció el tipo de cambio, parecería que un valor de 150, el valor de la divisa, sería un valor de equilibrio. Todo el resto es un problema de especulación financiera y de que la política nuestra, los problemas que hay, digamos, en el gobierno, digamos, que no se pusieron de acuerdo, parece que a partir de ahora sí, digamos, con puntos de vista encontrados, generaron, digamos, una desestabilidad a partir de la política, una desestabilidad económica que genera, digamos, especulaciones en ese sentido. Yo creo que si el que va a asumir el electo ministro Massa genera políticas racionales de gasto y de utilización con prioridades en la producción y el trabajo de los recursos escasos, como pueden ser las divisas, creo que puede llegar a generar expectativas positivas y a partir de ahí, así como la especulación hizo subir el tipo de cambio, va a volver a bajar a niveles más lógicos.
Bien, Jorge, ha sido un placer, un lujazo tenerte. Raúl, tu despedida.
Un gusto, gracias, Jorge, gracias por tu colaboración, gracias por participar, y la banca 258 va a estar siempre a tu disposición.
Gracias, Jorge. Abrazo inmenso y gracias por estar en Tu Banca, que es nuestra banca, que es la banca de las pymes. Un cariño muy grande.
Gracias a ustedes por representar un sector que es fundamental para la Argentina y para el futuro de Argentina.
Cariño inmenso.
Gracias y gracias por convocarme.
Abrazo, cuídate mucho.
Gracias.
Estuvimos con él. Él lleva adelante una pyme textil. Es de la Fundación Proteger. Es vicepresidente de la Unión Industrial de La Rioja. Es vocal de la Unión Industrial Argentina. Tuvimos el placer y el lujo, yo realmente, gracias también a Raúl Lutín, de tenerlo a Jorge Soravilla.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Y gracias también a que auspician estas empresas este programa. Estamos hablando de Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Eco y Deco en Instagram, allí están, porque Eco y Deco está apoyando a las pymes y fundamentalmente apoyándote a vos. Auspicia este programa también Scalter SRL. Scalter SRL, sí, se sienta también en esta, la banca, tu banca, nuestra banca, la banca de las pymes, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Quien auspicia este programa también es Scalter, Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Federaliza a un país que clama su palabra. Por eso que tenemos entrevistados de lujo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y que te damos a vos la palabra, porque Banca 258 sos vos, porque todos somos pymes y porque todos tenemos voz y voto en este programa. Por eso te contactás al 11-6101-9250, 11-6101-9250, y llega otro invitado de lujo. Verdaderamente un placer hacer este programa. Él fue dirigente de la Confederación General Económica en los años 80 y actualmente participa en Fedecámaras y en la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Estamos en comunicación con otro maestro en este tema. Estamos en comunicación con él, que tiene su banca, la Banca 258, la banca de él, la banca de las pymes, la banca que le da voz y voto a un grande, a Rubén Manusovich. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto saludarlos.
Un placer tenerte. Le doy paso ahora a Raúl y continuamos con el debate en la mesa. Vamos.
Correcto.
Buenas tardes, Rubén. Es un gusto hablar contigo.
¿Qué tal, Raúl? Igualmente.
Un placer. Como habrás escuchado, acabo de tener una hermosa charla con el vicepresidente de la Unión Industrial de La Rioja. Ayer estuvimos hablando con un importante representante de las pymes de Mendoza y ahora quiero hablar con una persona que está ligada al comercio de Lampa. ¿Cómo ves vos que se va desarrollando este cambio de ministerio, esta unificación y la presencia de Massa como ministro?
Rubén.
Bueno, realmente estamos todos a la expectativa porque hoy Massa va a asumir y va a hacer anuncios. Ya conocemos que el Vasco de Mendiguren va a estar el Ministerio de la Producción, largamente conocido por todos nosotros, y bueno, las expectativas tienen que ver siempre qué políticas se pueden generar fundamentalmente para impulsar el mercado interno, que es histórico, que las pymes conocemos y muy bien, que el impulso del consumo y el mercado interno, la capacidad de compra de la población robustecida, genera más trabajo, más empleo. Y bueno, pero esto ha tenido en todos estos años, sobre todo en los últimos 8 años, a partir del año 2016, siempre ocurren situaciones cuando viene el liberalismo, de profundizar los endeudamientos cuando los gobiernos populistas previamente absorben, licúan los endeudamientos, mejoran la situación de las economías domésticas, de los trabajadores y de las pymes, y cuando viene un gobierno liberal, en pocos años se devora todo ese crecimiento y al propio tiempo se endeuda y deja una trampa para los próximos gobiernos supuestamente populares que se avecinan. Esto es un largamente conocido en toda Latinoamérica, y en esta etapa también, que la trampa que se tendió en los años 2016 al 2019, todos lo conocemos, del endeudamiento enorme que se generó, pero esto nos hace acordar que en 1976 teníamos 6 mil millones de dólares de deuda desde que nació el país, y en 7 años la dictadura militar lo llevó de 6 mil millones que teníamos a 45 mil millones de dólares, multiplicado 7 veces. Eso condicionó los 50 años posteriores que estamos hoy viviendo. Y hoy se ratifica, porque a pesar de los esfuerzos de esos gobiernos populares de mejorar el mercado interno, bueno, vuelven. Pero les dejo una inquietud para todos, porque todos estamos expectantes de lo que va a decir Massa, sí, y lo que todo el mundo, y ya conocemos el posicionamiento del señor Pino en la sociedad rural, que cuando hacía alusión a la deuda de la época de la dictadura, fuertemente inspirada por la sociedad rural, ¿qué dirá la sociedad rural en este momento por lo que está pasando en Taiwán? Y en Taiwán, de acuerdo el diario Clarín y La Nación de hoy, sí, dice que ha sido, levanta fuertemente lo que New York Times, sí, difundió, pero lo publica Clarín y Nación en forma destacada, que es una acción peligrosa, temeraria, innecesaria e inoportuna la llegada de la Nancy Pelosi, alta funcionaria de, sí, de Estados Unidos, en este momento. Y esto puede generar una situación inédita, porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia, y el posicionamiento que Estados Unidos está intentando en este momento, porque estamos viendo que en las últimas noticias dice de que quiere incautar el avión que está de Venezuela acá en la Argentina. Sí. Entonces las dudas es, la sociedad rural, pensando en cómo será el futuro para liquidar justamente los cereales que están faltando, los dólares en el Banco Central, estamos imaginándonos que están especulando con que hubo una suba espectacular y al mismo tiempo quieren eliminar retención, etcétera. Todo esto haría un país mucho más empobrecido y pymes que se liquiden o desaparezcan. Yo creo que Pino y la sociedad rural, si bien es cierto que ya anticiparon que hoy no van a la Asunción de Massa, deberían averiguar muy bien por qué Clarín y La Nación dicen fuertemente, se transforman en voceros del New York Times, que vienen movimientos insospechados, peligrosos, por esto de Taiwán, que está movilizando los gigantes intereses asiáticos en este momento, China, que China es un gran comprador de cereales en la República Argentina, pero lo es también en Europa y en Estados Unidos. Y si el New York Times dice lo que dice, yo creo que así como muchos se están posicionando, sobre todo porque son protectores de los grandes capitales internacionales, lo es la sociedad rural con la embajada de Estados Unidos, tendrá que verificar y muy bien esos intereses económicos, cuál es su conveniencia futura con referencia justamente a la liquidación de los dólares que están faltando en el Banco Central.
Rubén,
eso
Yo creo que en relación a lo que estás diciendo, hubo algo muy claro del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Dijo un discurso en el escenario y bajó del escenario y dijo otro discurso. En el discurso, cuando tomó territorio y pisó, estaba con expectativas, con esperanzas y esperando con los brazos abiertos a Massa, que por eso también recibió un WhatsApp. Pero hubo un discurso en el escenario y un discurso debajo del escenario.
Sí, lo que hay que tener muy en cuenta que las historias de cada uno de los políticos, y sobre todo cuando están en la esfera de gobierno, sí, como ocurre en este caso con Massa, con esta alianza política que se generó con Cristina y con Alberto, no es el Massa que haga su propio juego, sino que es en función de las circunstancias y de esa relación estrecha en los vínculos del gobierno, de manera tal que es cierto que hay un poder real económico diferente. Recién acabamos de escuchar también que los históricos economistas de la ortodoxia se refieren en que están esperando un nuevo plan económico consistente, y el plan económico consistente para los ortodoxos tradicionales es que mayor ajuste, mayor concentración de la riqueza, sí, y la puja distributiva dejarla de costado. Obviamente la respuesta tiene que ver con que las pymes no tenemos que movilizar junto con los trabajadores, y esa movilización puede empujar a un Massa a que tome decisiones que, si bien es cierto, muchas veces se lo relacionó con el establishment, pero esta vez, cuando hay una puja tan fuerte, bueno, tendrá que jugar el papel a favor de los intereses de la grande mayoría para tener incluso futuro político.
Bien, Rubén, ahora vamos a escucharlo a Raúl.
Dale. Yo te escuché atentamente, vemos que la economía en los últimos dos meses se está enfriando y que realmente ya no, el consumo ha bajado, y también ha bajado la proporcionalidad de gente que se va incorporando al trabajo formal. ¿Vos cómo lo estás viendo este panorama?
Bueno, hemos conocido las etapas de proceso de sustitución de importaciones, que fue muy fuertemente a partir del 2013 en adelante con Néstor y con Cristina, que creció fuertemente la economía. El escenario ahora es diferente porque venimos de un proceso de pospandemia, que eso de tener que frenar la economía forzadamente por lo que ocurrió a nivel mundial, ese deterioro y ese freno es capitalizado por todas las derechas a nivel mundial para instalarse. Era obvio que esto iba a ocurrir, por lo tanto, hay que motorizar un proyecto económico que, históricamente lo hemos dicho en las pymes, es que tiene que estar robusteciendo el mercado interno, pero al mismo tiempo pensando en un futuro inmediato y a mediano plazo. Hay que llevar adelante lo que el nuevo ministro de en este momento de la producción, sí, de Mendiguren, del Vasco, siempre señalaba: el 80-90% de nuestras exportaciones son commodities, son $250 promedio la tonelada. Si eso lo transformamos en con valor agregado, son $2.500 la tonelada. Entonces, gran parte de esos commodities, con polos industriales, transformando en la producción de commodities con valor agregado, puede generar una masa de recursos adicionales muy importante. Entonces, polos industriales a lo largo y a lo ancho del país que se instalen para que efectivamente generen esa producción con valor agregado y 5 o 6 millones de trabajadores que se incorporen, incluido la energía a los alimentos, sí, que significaría el litio, etcétera, minerales con valor agregado. pero esto también, alguien señalaba que hay que industrializar la ruralidad. Eso lo decía la actual vicepresidenta de la Nación, en ese momento presidenta de la Nación. Pero increíble, el único punto que coincidió con el expresidente Macri cuando decía hay que generar el supermercado de alimentos al mundo. Quedó nada más como un título. Pero ambas pensamientos, el único que podían coincidir expresidente, se referían a que hay que generar mayor valor agregado. Eso, generar divisas genuinas. De esto se piensa muy poco y es muy, muy favorable, muy positivo que de Mendiguren, que tiene ese pensamiento, esté en el Ministerio de la Producción.
Bien, Rubén, ha sido un lujazo tenerte a vos también en el día de hoy. Un placer, chapó en todo lo que tiene que ver con comercio, producción y toda la historia y el conocimiento que tenés. Raúl, tu despedida.
Rubén, una sola acotación respecto, sí, al tema que tomaste, del tema China. Quiero decirte que hoy estamos deficitariamente en la balanza comercial, 6.000 millones de dólares, y también son dólares que se nos van por uno de los agujeritos del balde. Tenemos que tratar de llegar a equilibrar esa salida de dólares.
Bien. Pero cortito te contesto, sí, que las exportaciones que hacemos de soja, etcétera, que China compra y mucho a la Argentina, recibimos ahí divisas, y esa divisa, China se está preguntando, es para que Argentina después pague la deuda externa, y ahí yo creo que va a haber novedades muy importantes. La dejo como para que nos quedemos pensando qué mundo se avecina luego de esta aventura que está haciendo Estados Unidos ahí en Taiwán.
Hoy nos dejaste con muchas preguntas, y eso es lo fantástico, porque generas pensamiento propio y pensamiento crítico. Gracias, Rubén, un cariño muy grande, y gracias por estar en esta que es tu banca, es la banca 258. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, adiós.
Y estuvimos con él. Él fue dirigente de la Confederación General Económica en los años 80 y actualmente participa en Fede Cámaras y en la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Estuvimos con Rubén Manusovich. Extraordinario programa, Raúl Utín, felicitaciones. Nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14, ¿te parece?
Por supuesto, y espero las preguntas de todos los micro, pequeños y medianos empresarios del país, porque todos tenemos una banca y por lo tanto tenemos que ser oídos y tenemos que tener respuesta.
Por eso, que martes y miércoles de 13 a 14 nos encontramos en Banca, ¿qué, Raúl?
258.
Chao, gracias.